Leticia Martínez, cosa sucede en gli Stati Uniti.
Sí, ahora vamos a hablar con alguien específicamente sobre Estados Unidos. Lo último que llega es que más de 40 ciudades decretaron el toque de queda. Uh-huh. Lo habíamos comentado la semana anterior. Las protestas que continúan por el asesinato de George Floyd, el afroamericano de 46 años, que todos habrán escuchado o habrán visto el video. Para eso estamos en comunicación con Martín Plot. Él es investigador del CONICET en teoría política, profesor de la Universidad de San Martín, especialista en política de Estados Unidos. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Fernando Piana y Leticia Martínez te saludan.
¿Qué tal, Leticia? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están?
Hola, Martín.
Un gusto hablar con ustedes.
Martín, primero me gustaría saber si ves alguna diferencia entre estas protestas que se están dando actualmente por el asesinato de Floyd con manifestaciones o protestas que vimos anteriormente en situaciones similares.
Bueno, diferencias hay porque el contexto es muy diferente, pero como vos bien decís, no es novedoso esto. La escala quizás no tenga precedentes recientes, ¿no? Los periodistas norteamericanos y los que trabajan estos temas hablan, yo realmente no tengo datos concretos como para saber si es una exageración o no, de que no, la escala no tiene precedentes desde la muerte de Martin Luther King Jr. cuando lo asesinaron en la década del 60, y los levantamientos y manifestaciones y el uso de violencia en ellas que siguió a ese asesinato. Pero es cierto que esto ocurrió en periodos más recientes en lugares más localizados, ¿no? En algunas ciudades, en Los Ángeles ocurrió en los 90, pero esa y la otra diferencia que diría yo es que hay antecedentes recientes de acción sí no solo local sino más bien a escala nacional, pero más organizada y no violenta, ¿no? Como el movimiento Black Lives Matter. Es un movimiento que responde al mismo tipo de violencia institucional contra los afroamericanos, pero lo hizo de modo casi nunca violento y organizadamente. Y también, no sé si ustedes se acuerdan del Occupy Wall Street Movement, ¿no? Ese movimiento también pacífico y de desobediencia civil que ocupó un montón de lugares públicos, empezando por Wall Street durante el gobierno de Obama. Creo que a esto le podemos agregar, y con eso termino esta parte, si quieren, la cuestión de la pandemia, ¿no? Que es que enrarece toda la situación y que me parece estar también en el trasfondo de lo que
sí,
está
ocurriendo. Que ya superaron los 100.000 muertos, ¿no? Recordemos. Ya
superaron los 100.000 muertos, que son más muertos que los que tuvo Estados Unidos, no los que infligió Estados Unidos, ¿no? Pero sí los que tuvo Estados Unidos mismo desde la guerra de Corea hasta el presente, en todas sus guerras. En todas sus guerras, desde la guerra de Corea hasta el presente, tuvo menos que ya con estos 4 meses de coronavirus.
Ahora, Martín, mucho se habla de, bueno, esto que planteábamos antes, ¿no? Ahora lo de Floyd quizás llegó y se viralizó tanto por el video y la posibilidad de ver las imágenes que son escalofriantes, pero es algo que se da desde hace décadas en Estados Unidos, particularmente con policías asesinando a afroamericanos. De hecho, encuestas que salen, no sé, de las posibilidades de un afroamericano de morir en manos de un policía blanco son 3 veces mayor a la de un blanco. Esa situación, si se quiere, ¿se puede caracterizar como un racismo estructural que no ha cambiado ni siquiera durante las presidencias de Barack Obama? ¿Cómo ves esa situación?
Como vos lo dijiste.
Así, tal cual.
No agregaría.
O sea, durante las presidencias de Barack Obama, digo, porque con la elección en noviembre se habla mucho del electorado afroamericano que va a apoyar en gran parte o apoya en gran parte a Joe Biden por haber sido simplemente el vicepresidente del primer presidente afroamericano estadounidense. Digo, pero en ese contexto, ¿se modificó algo? ¿Los afroamericanos vieron alguna modificación en las presidencias de Barack Obama?
Lo que pasa es que los afroamericanos no son un bloque, ¿viste?
Claro.
A veces la sociedad y sus ciudadanos en Estados Unidos son más complejos y sutiles en su autopercepción que lo que son los medios o las formas que se los representa, ¿no?
Claro.
Y afroamericanos los hay en su mayoría pobres y también extremadamente pobres, pero también los hay más o menos integrados y acomodados y compartiendo algunos niveles de privilegio con otros sectores de la sociedad. Lo mismo con la población latina, que quizás nosotros podemos sentir un poco más, más cercana, ampliamente hispanoparlantes, etcétera. También los hay abrumadoramente pobres en su gran mayoría, y también los hay, quizás sus sectores representantes, más acomodados y más integrados. Por lo tanto, me da la impresión que sí, que efectivamente un buen número de votantes afroamericanos, en general los de edad mayor, ¿no? la gente mayor, y en general el votante afroamericano es 90% en bloque votante demócrata siempre, desde los 60 hasta el presente, por razones que no vamos a meternos ahora, pero obvias y concretas, de alianza política con el Partido Demócrata en muchos de sus proyectos, ¿no?
Sí.
Pero hoy por hoy los jóvenes afroamericanos, tanto como muchos otros jóvenes, tienen están alienados del sistema político y también del Partido Demócrata, no se ven expresamente representados. Por eso yo diría que depende qué afroamericano estamos hablando, ¿no? Los afroamericanos más pobres y los afroamericanos más jóvenes están escasamente representados por el sistema político, incluyendo el Partido Demócrata.
Claro, y Martín, además, ahí es interesante el disparador que tira Leticia, porque te hace pensar en una subalternidad muy compleja que hay en los Estados Unidos y que termina siendo una olla a presión, porque todas las experiencias o los intentos de experiencias históricos, por lo menos en el siglo XX, de alternatividad, podemos decir militante electoral como Nación Islámica por un lado, o hasta un partido comunista, o Panteras Negras, o partidos, terminan colectándose al Partido Demócrata en general, y ahí hay un problemón, porque en realidad no hay una organización que catalice, es decir, salvo que fundemos el Partido Justicialista en Estados Unidos, pero falta una organización ahí real que catalice el voto, digamos, de la subalternidad norteamericana.
Me la dejan picando los dos, ¿no? O sea, uno por el lado de Obama y su fracaso en contener a los sectores más desfavorecidos de esa población afroamericana, claro, y también las minorías étnicas en general. Y vos con el peronismo, porque para los argentinos, que somos tan excepcionalistas como los norteamericanos, somos muy parecidos en eso, por un lado y por el otro. Para algunos, Argentina y Estados Unidos es excepcionalmente malo o bueno, pero el peronismo es lo más parecido al Partido Demócrata que uno puede encontrar casi globalmente, y en todas sus limitaciones y su capacidad. Hay momentos en que el Partido Demócrata ha sido capaz de expresar y contener y generar creatividad institucional como consecuencia de esa representación. Pero otras veces no, y este es ese momento. Es decir, este es un momento en el que, entre comillas, el peronismo norteamericano claramente no está siendo capaz de representar. A mí me da la impresión de que Estados Unidos es su sistema político desde hace un tiempo. No nos vamos a poner cronológicos ahora, pero está sufriendo una estrellada la frase, pero en este caso me parece que es acertada, una crisis de representatividad que Trump canalizó a su favor. Se llevó puesto al establishment del Partido Republicano, que tampoco era muy distinto a él, pero digamos, tenía estilísticamente lo era, y hoy lo representa cabalmente, digamos. Pero el Partido Demócrata logró, a diferencia del Partido Republicano, contener a las fuerzas que pretendían una representatividad de estos sectores más explícita por parte del Partido Demócrata, básicamente Bernie Sanders, pero Bernie Sanders es una figura, digamos, que no hubiese tenido el poder que tuvo, un socialista democrático, nunca afiliado al Partido Demócrata, etcétera, no hubiese tenido la representatividad si no fuese porque efectivamente hay un descontento general para con la forma en que el Partido Demócrata y sus élites están representando a este tipo de reclamos.
Sí.
Y me parece que al desactivarlo tan tempranamente el Partido Demócrata por segunda vez, ¿no?, por segundo ciclo electoral, logra desactivar a Bernie Sanders y a esa base, mucha de la gente, o sea, no quiero establecer, hablamos un poco de esto con Leticia ayer, ¿no?, pero no quiero establecer una causalidad, pero muchos de los que están hoy en las calles, afroamericanos, jóvenes y pobres,
ven una postergación otra vez.
Pocos de ellos violentos, la enorme mayoría de los manifestantes no están haciendo violencia. Son en gran parte el votante frustrado que no encuentra en el Partido Demócrata por segunda vez una forma de de representarse.
¿Viste? Sí, y la contracara, Martín, de eso, la contracara, digamos, el complemento, muchas veces las industrias culturales en la política norteamericana muestran lo que la política no. Y, por ejemplo, este verano compartíamos en el programa de verano el documental ¿Quién mató a Malcolm X? Y ahí está clarísimo, digamos, la maquinaria norteamericana a través del FBI de cómo desactivar cualquier movimiento de protesta o cualquier movimiento de alternatividad en la política norteamericana con una precisión digital y con un sistema de culpabilidad de dos personas, o de tres personas en realidad, uno que lo ejecutó, pero también instigado por otro lado, y de dos personas inocentes que se comieron 20 años de cárcel. Es realmente muy complejo esa maquinaria, ¿no?
Sí, los rincones oscuros de la maquinaria del Estado norteamericano son bastante insondables. Sí, sí. Me da la impresión que a esa versión de los 60 y durante la guerra, ya que vos planteás la cuestión de la industria cultural, me parece súper interesante ese punto. Diría que hoy vivimos en otro mundo cultural, digamos, para llamarlo de otro modo, la estética de lo que está ocurriendo estos días. Me parece que es una estética menos Vietnam y los Black Panthers que Afganistán, Irak forma en la que Estados Unidos desplegó su poder militar. Mira, una autora, uno de mis autores preferidos, una autora norteamericana, judía alemana, Hannah Arendt, del siglo XX, habló con bastante frecuencia del efecto boomerang, ¿no? El imperialismo de Europa en África, por ejemplo, está asociado a los totalitarismos europeos. Bueno, lo mismo decía de Vietnam para con la violencia en la propia Estados Unidos de los 60 y los 70, en esa época. Ahí me da la impresión de que, explícitamente, porque además están trayendo todos los equipos militares, esto que vos hablaste, ¿no? De la materialidad y efectividad del Estado norteamericano. Todos los instrumentos de violencia que se utilizaron para ocupar ciudades en Irak y en Afganistán ahora están siendo donados desde hace una década más o menos, desde que se están terminando esas guerras, donados a ciudades norteamericanas. Claro. ¿No? Y la crítica de muchos actores de sociedad civil es enorme. O sea, eso no puede sino tener como consecuencia la militarización del ejercicio de la autoridad en esas ciudades. Y hoy lo estamos viendo, pero la contracara de ese boomerang es la inefectividad.
Claro.
Porque yo no sé si este despliegue de fuerza policial militar en las ciudades norteamericanas está teniendo ninguna efectividad en llevar orden o tranquilidad a la sociedad norteamericana. Más bien, está siendo igual de inútil que fue en las calles de Irak y Afganistán.
Martín, muchísimas gracias por
como
estos minutos. Súper interesante. Con la Radio Nacional.
Bueno, les agradezco mucho por el llamado y bueno, sigamos viendo qué está pasando.
Sigamos viendo. Abrazo grande.
Estaremos atentos.
Chao, Fernando. Chao, Leticia.
Chao, chao. Chao.
Hablábamos con Martín Plot, él es investigador de CONICET en teoría política, profesor de la Universidad de San Martín, y si mal no recuerdo, creo que vivió 18 años en Estados Unidos, así que conoce bien de cerca. Sí, dando
mucho
clases
tiempo
allá también.
Después, nada, invitar a la audiencia que mire también eso, porque a veces, insisto con esto, muchas veces, a ver, no es que nosotros recomendemos una espectacularidad, pero en la industria cultural muchas veces en los Estados Unidos muestra lo que la política no puede, porque hay mucha censura política en los Estados Unidos, muchísima, así como hay censura de estadísticas, digamos. No hay medios norteamericanos que hablen abiertamente del nivel de pobreza de los norteamericanos, ¿no? 50 millones de pobres. Es más de la población argentina que es pobre, y mucha de ellas está fuera del sistema. Estar fuera del sistema en los Estados Unidos es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar. No tenés salud pública, no tenés red de contención, tenés apenas... Y estar fuera es estar fuera también del seguro social, digamos. No es que estar en la calle, digamos. Muchísimos norteamericanos están en la calle. Rubio.
Sí, estaba pensando el toque que queda en las 40 ciudades. ¿Cómo se va a poner Sebrelli cuando se entere, no?
¡Uy! La Trump... No, va por lo aplaudir. Me parece que va a aplaudir.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Buscanos. Nacional AM870.
tenemos el gusto y el placer de hablar con una gran amiga de Guaraní, que es Marian Farías Gómez.
La noche es de los que bailan. Maya Sasovsky, Pablo Kamaití.
La amistad nuestra fue una amistad de hermanos. Horacio fue, lo digo siempre, una de las personas más transparentes, coherentes y sanas del ambiente folclórico argentino.
Lunes a viernes, desde